Y entonces dice, bueno, pero es un asentamiento que nació de los pantanos, porque es la zona de pantanos. Y entonces vienen las instalaciones de... Bueno, aquí hay, tengo toda una parte que habla de datos que dan los pintores, ¿no? Como Pellegrini, que pinta el riachuelo, pinta todos estos paisajes. Y bueno, y el sur, digamos, esta zona se va a identificar con la zona sur de la ciudad. Y va a estar identificada también como el sur obrero, ¿no? Hay una relación directa.
¿A partir del último cuarto del 19 o en qué?
Sí, viene ya cuando se instalan las industrias, ya sean los saladeros, y después van a ser las curtiembres, y después van a ser los frigoríficos,
y las metalúrgicas.
Claro,
las barreras civilizatorias.
La gente donde va a vivir, al sur, viven cerca del lugar donde están. Y entonces es una zona de menor valor inmobiliario, etcétera, que La Boca, Barracas, Constitución, Nueva Pompeya y Golbaní.
Nace la huelga de los inquilinos.
Claro,
en
1908 o 4. Barracas comienza a poblarse, aparece Alpargatas, Noel, Canales, Bagle, Águila Sain.
Barracas la Dulce. La llaman ahora.
¿Ah, sí?
Sí, por las fábricas esas de galletitas, de Rabusi también.
Ah, claro. Bueno, Barracas también tiene algunos otros elementos, como la Casa del Pueblo de Barracas, que es construida en el 17. Que tiene que ver con la masonería y que aparecen todos esos elementos de masones.
¿Qué es el de San Antonio? A ver.
¿Cuál?
¿Qué está en calle San Antonio?
Alvarado 1963.
Alvarado
1963. Y la el Boca, principal ese emprendimiento de... Yo tengo como la Casa del Pueblo de Barracas. La verdad nunca pasé por ahí.
¿A 1900 de Alvarado? Ah, no, Alvarado corre como Belisarfia, pasando Australia, California.
Pero es una calle que aparece en La Boca, también es una calle que...
Claro, sí.
Es como que la Martín, no, estoy pensando como la Galería, como Suárez,
pero
están tanto en La Boca.
Eso. Alvarado. Porque la Martín
cambia. Se llama Australia.
Es Australia, pero Olavarría, Suárez, sí, Alvarado,
tiene el nombre, claro.
Son calles que atraviesan La Boca y llegan
a
La
Boca.
Porque digo por la altura, porque acá estamos al 3000 de Suárez. Entonces es como 11 cuadras hacia atrás, claro. Al lado de Monte de Oca. Y ya entonces es La Boca.
Bueno, este era un lugar socialista, pero antes había sido un lugar de la logia masónica. Y en 1904, cuando estaban unidas Barracas y La Boca, fue electo Palacios como el primer diputado de la zona. La actividad de los socialistas determina la creación de la Sociedad Luz en el 21, y la verdad que cuando fui hace poco, es muy lindo, muy hermosa de afuera.
Tiene todos los símbolos del anarquismo.
¿Y dónde queda el edificio?
La biblioteca.
Ah, yo no entré, pero la vi, sí, de afuera. Suárez 1301.
Sociedad Luz. ¿Y ahora qué es?
Es un centro.
¿O está en actividad?
No, tiene actividad, tiene un profesorado de historia.
Claro.
Hecho por la CBA.
1301.
Tienen una biblioteca, hacen actividades de todo tipo. Bueno, otra de las construcciones especiales es la sede de la Organización Obrera Masónica Hijos del Trabajo, fundada en el 82, que está en San Antonio 814. Parece que tiene una fachada con todos los elementos de Egipto, del Egipto antiguo.
San Antonio 814.
Bueno, esto lo leo. Hasta 1890, los trenes del Ferrocarril del Sur circulaban al nivel de la calle. En ese momento se decidió eliminar los pasos a nivel y se levantó el terraplén, y así surgieron los arcos de 14 metros de altura sobre los que se ubica la estación Hipólito Yrigoyen, antes llamada Barracas al Norte, donde estuvimos cuando fuimos.
Y la estación que pasaba por acá, la estación
esa, ¿no? Ayer eso que vos dijiste una vez, que esto era el Ferrocarril Belgrano.
Sí,
era capital francés. Sí. Los ferrocarriles que pasaban, este ramal, digamos, que pasaban sobre el terreno en el cual estamos ahora, pertenecía a una inversión francesa en ferrocarriles.
Sí. No, este.
Era tren de carga nada más, no era de pasajeros.
No, era de pasajeros.
Pasajeros también.
Sí. Acá pasaba el Ferrocarril del Sur, que era inglés, el Ferrocarril Belgrano, francés, pasó el Ferrocarril del Oeste, que fue inicialmente, fue el único ferrocarril que fue inicialmente de capitales nacionales, que Juárez Celman en el 90 lo vende, a pesar de que daba ganancia, y ese era un ramal de ese, entraba, porque yo al principio había sacado la conclusión, había leído que ese ramal que entraba y llegaba al Riachuelo era un ramal hecho para tirar la basura, y no era así. Todos los trenes llegaban a un puerto sobre el Riachuelo, y este ramal llegaba al Riachuelo, cargaba carbón, cargaba leña, dejaba los productos y luego volvía. Lo que pasa es que empezaron a cargarlo con basura y se convirtió en el tren de la basura. Bueno, después del 90, el Oeste, este ramal, que es el que llega al Sarmiento actual, se hizo inglés. Claro, es el que va. Sarmiento, sí. Entonces había, lo cruzaban varios ferrocarriles de capitales diferentes. Ahora, lo que llama la atención, a veces uno viendo geografía urbana, es cómo estaba diseñada, pensada por estos franceses, que lo hacen en 1907, diseñan una maqueta de estación que es espectacular, que es todavía más importante que la de Retiro, y empiezan a construir y dejan ese pedazo nada más.
¿Cuál?
Es
el
edificio. Ahí empezaron a construir, era una cosa que daba vueltas así, con en las puntas unas partes alzadas.
Las torres.
Las torres.
Ahora, ¿qué pasa? En 1910 se da una crisis económica y evidentemente no pueden seguir. Entonces, eso quedó así, quedó ese pedazo nada más. Y siguieron usando esa estación, que era la primitiva, que la habían hecho nada más que hasta tanto se construyera la otra. Y por lo que leí en otro lado, también parece que eran muy, los franceses eran muy rígidos, poco amables con el personal, muy avaros, nunca daban ninguna retribución especial. Tenían su característica. Bueno, en el censo de 1895 muestra que en la capital federal estaban radicadas más de la tercera parte de los establecimientos industriales, con casi la mitad de los capitales invertidos, en tanto que las provincias de Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos reunían el conjunto del 40%. Y acá se va rompiendo, se va desplazando de la ciudad, de la capital, hacia las zonas de la provincia. Hacia 1880 es posible reconocer el tema de la producción y cómo va alterando el Valle del Riachuelo. En el 90 es la expansión de los negocios navieros de Mianovich, y que Torkins adquiere La Negra, interesándose por la producción directa, la época en que el Ferrocarril del Sur inicia el monopolio del transporte con la adquisición del Ferrocarril de la Ensenada y los derechos del Dock. Ah, ese es otro ferrocarril que pasa, que viene de Venezuela, la calle Venezuela, y va a Ensenada. Y lo compra el Ferrocarril del Sur. En el 20 ya hay un mayor nivel de concentración de capital y es la época de las superusinas eléctricas, el desarrollo del cemento armado, una época de transformaciones urbanas. Y aparecen fábricas como Tamet, Riachuelo, Siam, Fiat, fabricaciones militares. Esas estaban en Puente del Sur específicamente. Bueno, y después aparecen los frigoríficos, algunos de mayor. La Negra tenía. La Negra era uno de los frigoríficos y La Blanca el otro. Y La Negra presentaba un nivel de racionalización del trabajo interno mucho más moderno que La Blanca. A pesar, bueno, y tiene otros.
¿Los dos eran capitales ingleses?
Sí, esos son capitales ingleses. En cuanto a las metalúrgicas, a partir del 30 comienzan a ocupar el sector 2 y 3, es decir,
de
Victorino de la Plaza
hasta La Noria,
hasta el Puente del Cine y después hasta La Noria, empiezan a ocupar esa zona. Y por ejemplo, Tamet era de los Torkins, grupo de inglés. Bueno, hay una serie de de elementos que tienen que ver más, además de estos temas de la economía, hay una serie de elementos que caracterizan a Barracas, ¿no? Por ejemplo, la Asociación Católica en el 17, en el marco de una ley para hacer casas baratas, construye un conjunto de 64 viviendas llamadas Barrio Monseñor Espinosa, que es el que vos me decías, que creíamos que era un barrio ferroviario, y no es un barrio ferroviario.
¿Dónde está situado? Cimentera me dijo que está
cerca. Pereira, Iraola y Herrera.
Claro.
Herrera Vega.
Detrás del parque, ¿no?
Sí,
parque.
Está la iglesia del Sagrado Corazón, el parque, y atrás
claro.
Es un lugar que parece un lugar de casa cerrado, porque está cerrado. Y adentro tienen parque, tienen árboles, son chalets.
Vos habías visto unas fotos.
Sí, vimos por internet. Sí.
Y ese no es ferroviario.
No es de ferroviario.
Es que
es de la iglesia.
La vez pasada un taxi, que tomé, veníamos hablando, y yo le hablé del barrio ferroviario de la calle Australia, y me dijo, pero no conoce el otro. Y después se lo comenté a ella y me dijo que sí, que se piensa que es ferroviario, pero no, ella dice que no.
Porque a mí Marina también me dijo que era ferroviario. Y bueno, busqué y no. Después está el tema de la estación solar y la construcción del barrio solar. La colonia Sola participó en dos movimientos huelísticos muy importantes del ferrocarril, uno en 1891 y otro en 1894. Digamos que era un centro que estaba en movimiento y participaba de todas las actividades ferroviarias. Pero hay un dato que es interesante, porque a mí me habían dicho que había una parte del Belgrano, que llevaba directamente los productos a la fábrica de cemento de Amalinta. Y es de donde salen ahí los trenes de la estación solar. Ese es el que llega directamente a Loma Negra. Está construido. Y
pasa acá.
Me parece que es el que cruza, ¿cuál es? El que sale de ahí.
Claro, sí, sí, sí. Es como una derivación del Grano Cargas. Después, como un dato curioso, está el pasaje Lanín, ¿no? Con esta particularidad que arreglaron las casas. Y después la permanencia de los hospitales neuropsiquiátricos Moyano y Borda, que fueron como que le dieron
un carácter
al lugar. Esto viene desde la época colonial, los jesuitas habían fundado el lugar. Sí. Primero habían fundado un lugar porque era más alto para enfermedades respiratorias. Y después lo fueron usando como hospital. Okay. Hospital.
¿Y el Muñiz está por acá también?
Sí, por acá está, sí.
El Muñiz.
¿Estás viendo bien dónde?
Sí.
¿Por Belezarte? No.
No. Porque digo más o menos para
allá.
¿Es el que está frente a lo que era la cárcel de Caseros?
Claro.
Ah. Claro. No, eso no, es Algarra, ¿no?
Poquito,
pero está, está frente a la plaza.
Claro, sí.
Está, hay una plaza, la sí. cárcel de Caseros acá, y hay un hospital del otro lado.
Sí,
el Amancio
del Corte y Belezarte.
Amancio del Corte, el hospital Muñiz, claro. A mí también me parece.
Sí,
que
me parece que está por Amancio.
Amancio del Corte y Belezarte. Después del Bacaresa, Juaní, la otra esquina del Bacaresa, me parece, a ver. ¿Al Malbrá? ¿Tiene el Bacaresa?
Sí,
vamos a Churruca. Ah, Churruca, sí, sí. No, el Churruca está en Parque Patricio.
Claro.
Calpena, que
no, el que digo yo está frente.
No, la... Claro, yo te refiero a esa plaza.
Fíjate dónde está la cárcel de Caseros.
El
Garrafán, cerca del Garrafán.
Esta es, sí, sí, es el mismo, el que tiene salida de este lado.
Ah, ese es.
Está bien. Ambas tienen razón, porque tiene
de un lado,
de un lado del parque,
sí.
Y de acá de
claro.
Bueno, y luego el tema de acá, donde está el Centro Cultural del Sur, no sé si lo ubican. Bueno, todo ese predio enorme.
Centro Cultural.
Mi hermano está los sábados, aprovecho todos los sábados y domingos.
¿Tu hermano?
A las 7 de la tarde mi hermana, haciendo una obra de teatro.
Ah, no, sí, ahí, acá, ya sé, donde estaba el mesón español.
Claro.
Claro, antes estaba el mesón español ahí.
¿Siete o nueve? No sé, mi hermana. No voy a
ir. ¿Hace títeres? ¿Títeres hace?
No, no, teatro.
Ah.
Teatro para niños.
¿Teatro para niños? Bueno, ¿qué está los sábados?
No sé si, creo que estaba los últimos sábados de septiembre, ya después cerramos. No sé, después dibujo con él.
Bueno, ahí primero se construye, ahí se llama Cementerio del Sur porque se entierran las víctimas de la epidemia. Y luego,
ahí donde estaba el mesón español, de ahí, sí, el cementerio.
Sí. Y después trasladan toda la Chacarita. Ahora, eso también, para fines de siglo, lo transforman en el jardín zoológico. El jardín zoológico está en Parque Patricios y eso lo hacen el Botánico del Sur. Para que el sur tuviera su jardín zoológico y su jardín botánico. Y no se contaminara, no fueran para el norte.
Ah, que la gente de acá del sur no se fuera para allá.
Claro,
para
se quedaran. También hay que recordar que no tenían mucha movilidad. No, no se movía mucho.
No había sur. Lo mismo, como dicen en la vida. Las instituciones educativas adentro o afuera, Terrible, lo que quiero es que nos encerremos acá, poner todo claro, acá y claro. Nos vamos a movilizar.
Claro, claro. Cuanto menos nos veían, mejor, porque...
Bueno, en Chile hasta las 9 de la noche funcionan los vehículos nada más para que se lleven de los barrios más pobres al centro de la ciudad. Ah. Después, si no vas en el remis, no podés viajar al centro.
Bueno, acá en provincia
también.
Los lugares son un poco más altos por ahí, pero también
hay lugares. Sí, también hay lugares que no entran.
Claro, claro.
Los bondis cada vez menos.
Sí, de alguna manera te limita. El traslado de un territorio al otro.
Bueno, y finalmente, en 1885 parece que se crea el barrio de las Ranas, que es toda esta zona, donde los primeros que vienen a vivir son los que habían quedado de la guerra del Paraguay, soldados, que vivían mendigando en la ciudad y los echan. Entonces vienen hacia acá y luego se van sumando marginales.
Sería el segundo sector del Riachuelo.
No, acá, acá, sí.
Por eso, el segundo sector. Sí.
Digamos que es gente que... migrantes que no encuentran ubicación y se vienen acá. Y hay una famosa foto, no sé si la vieron, de una casa hecha toda con tachos de creosot. No sé si la vieron, es una... es terrible, bueno, hizo con eso.
¿Y a dónde la tendría, podríamos haber visto?
Porque ha salido en revistas. Ah, sí, sí, es una foto de esas que se conoce.
¿En qué año eso?
Empieza en el 1885 y va a durar, porque el barrio de la Rana. Y luego se lo destina a quema.
Ah, la quema.
A Mancio de Porta y Zabaleta, detrás de la estación Buenos Aires, abarcaba.
¿De qué año y qué año fue la quema esa?
Y la quema empieza a fin de, en el 1900,
1910
y en el 50, 60
sí, todavía. Yo también. Todavía según como yo vivía en Flores, en pleno Flores, a dos paradas de la plaza, y según como el viento soplara,
se traía el olor de la quema.
Claro.
Es como ahora también pasa en Mataderos, que según como sopla el viento, se viene el olor de los lugares donde hacen cebo, que está prohibido, es ilegal, pero te llega el olor de la grasa del cebo, porque hay lugares alrededor del mercado de Hacienda que siguen haciendo cebo.
Bueno, este lugar que después se va corriendo a Soldati, porque Soldati después hizo la quema, de barrio dice, despertaba mi interés extraordinario entre el periodismo y los visitantes extranjeros. Tal es así que Jules Huyet, uno de los viajeros del centenario, propagó la leyenda de que la quema era sede de una organización anarquista, autónoma y automarginal. La fascinación por lo marginal llevó a Furet a hablar de arquitectura dominante como de estilo de lata de kerosene, que es esa casa que... Porque la mayor parte de las casuchas estaban hechas con latas de kerosene importadas por la Standard Oil, rellenas con barro y apiladas cual si se tratara de ladrillos. Y finalmente, dos lugares importantes, uno es el Estadio de Huracán, que es un estadio Art Deco de los años 40, y el otro edificio importante que ya más de Parque Patricio es el Instituto Bernasconi, que fue una construcción ejemplar, fue hecho entre el 18 y 29.
Es de una fundación.
¿Por qué vivías ahí, Mesa? ¿Vos no fuiste ahí en la escuela?
No, mi mamá fue la directora.